COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Después de años de espera y varias promesas incumplidas, este jueves Renfe ha empezado a vender los primeros billetes de los trenes abril que traerán la alta velocidad a las estaciones de Bigurzaiz, Pontevedra y Vilagarcía. Los primeros usuarios de estos trenes que nos conectan con Madrid viajarán el próximo 21 de mayo y con motivo de este estreno la compañía ha lanzado 33.000 billetes a tan solo 18 euros que están provocando, por cierto, algunas esperas en la página web y en la aplicación de Renfe. Estos trenes abril, que son más rápidos y que tienen más plazas que los trenes Alvia, son de rodadura desplazable y evitarán que tengamos que hacer un transbordo en Ourense cuando viajamos hacia la capital española, como ocurría hasta ahora. Así nos lo explicaba en COPE Michael Carreiro, que es maquinista en Renfe.
No caso da línea de entre Ourense e Madrid, pois teñen RTMs nivel 2, que por así decirlo, como o máis top de todos os niveles de seguridade, co cal sí que se poderían desarrollar máis velocidades, por eso se alcanza máis velocidade entre Madrid e Ourense. Pero bueno, no tramo galego tamén temos implantado RTMS, aínda que un nivel por debaixo, pero bueno, iso non vai impedir que se desarrollen as velocidades correspondientes para cortar os tempos de viaxe.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Pues luce, o más bien sigue luciendo el sol en toda la provincia, con temperaturas muy altas para esta época del año y que rozan en muchos casos los 27 grados. La situación será muy similar en las próximas fechas, con los cielos totalmente despejados y los termómetros alcanzando los 26 o 27 grados en Vigo y Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y la mayor ciudad de Galicia supera de nuevo los 300.000 habitantes. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, eso es lo que dice el padrón de Vigo, pero es algo que ya ha sucedido en otras ocasiones, hasta que el INE revisa los datos y resta 5.000 o 6.000 habitantes a los cálculos del concello. Lo curioso es que los números del padrón podrían ser mejores de no ser por el atasco burocrático que impide a mucha gente empadronarse. Es el caso de Alba, una granadina destinada en Vigo tras aprobar su oposición en Renfe.
Me dieron la plaza fija y todo, y bueno, me gustó, me compré un piso y me quería quedar aquí. Pero empadronarme, pues lo veo un poco complicado.
Alba no sabe cómo conseguir cita online y mientras tanto se le acumulan los problemas, algunos de ellos importantes.
Sí, bueno, yo el médico lo tengo, ahora mismo lo tengo en Zamora. Es el último padrón que yo tenía anteriormente en Zamora. Así que así andamos, que no pase nada.
El colapso del padrón es algo que han señalado en varias ocasiones desde la oposición. Miguel Martín es el portavoz del PP en Vigo.
El grupo municipal, con el anterior portavoz, ya había denunciado que hay más de un mes de espera para que te den cita para poder empadronarse, lo cual no es lógico. Y esto es la consecuencia de la falta de personal en el Ayuntamiento de Vigo, donde se estima que hay alrededor de unas 400 vacantes.
Y por cierto, Miguel Martín ha propuesto este jueves, en nombre del Partido Popular, habilitar como aparcamiento público gratuito una parcela municipal entre Pereiro y Alcalde Portanet.
Se trata de una parcela de unos 2.000 metros cuadrados que lleva años en estado de abandono.
Y que supone una oportunidad para resolver en parte los graves problemas de aparcamiento que hay en el entorno de Castrelos, donde, como saben, apenas hay alternativas.
Y preocupación en la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva de Galicia, ya que algunos de sus 11 socios están operando en números rojos.
Están, dicen, atravesando la tormenta perfecta, cuyo factor más importante es la escasez de las principales especies con las que trabajan, como la caballa, el jurel o la sardina. Marcos Algueiro es el presidente de la asociación.
Ahora estamos en la campaña de la caballa, que es una campaña importante para muchos frigoríficos, y lo que viene ocurriendo ya hace en 2022, 2023 y en 2024 es que hay algunas artes de pesca que no, por las circunstancias que sean, desgraciadamente para ellos, obviamente, no están acertando con la captura de pescado. ¿Qué implica? Que lógicamente, si no se pesca.
Y este jueves David Regades ha tomado posesión como delegado del Estado en el Consorcio de Zona Franca de Vigo.
Regades regresa al cargo que ocupó entre 2018 y 2023 y que abandonó tras las elecciones municipales del año pasado para ocupar un escaño en el Congreso, al que ha renunciado para volver a encabezar el consorcio.
Y en Vila García de Arousa, los vecinos del edificio Procoarsa todavía se recuperan del susto que vivieron este miércoles.
5 personas tuvieron que ser rescatadas por la ventana por los bomberos tras declararse un incendio en un cuadro eléctrico mientras un operario instalaba un sistema para rayos. Afortunadamente no hubo heridos y solo una vivienda resultó afectada por el fuego.
Y este jueves continuó en la sede en Vigo de la Audiencia Provincial el juicio contra la organización criminal presuntamente liderada por el arousano Juan Carlos Santorum.
Santorum y otras 27 personas se sientan en el banquillo por el alijo en plena pandemia de 4 toneladas de cocaína a bordo del barco Carar. La Fiscalía pide para ellos penas que suman 400 años de prisión.
Y vámonos ahora hasta Pontevedra porque hoy se han comentado y mucho estas declaraciones de la concelleira de Seguridad, Eva Vilaverde, que ayer afirmaba esto en relación a los bolardos instalados recientemente en la calle Peregrina para impedir el paso de furgonetas de reparto en esta zona peatonal.
En todo caso, esto está falado xa na Xunta Local de Seguridade e perfectamente consensuado, explicado e os problemas que había de tráfico de paso nesa zona.
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, comparte las críticas de los sindicatos policiales que alertaron de que estos bolardos en pleno centro impedirían el paso de los coches de la policía y de los camiones de bomberos en caso de emergencia. Asimismo, Losada acusa a Vilaverde de mentir porque ese tema no se trató en la Junta de Seguridad Local, como afirma el concello.
No me queda más remedio que expresar públicamente mi máxima preocupación por las restricciones que comprometen la operatividad de la Policía Nacional en la ciudad de Pontevedra. Quiero expresar mi total apoyo a los mandos de la Policía Nacional, comenzando por el comisario jefe provincial, por la instalación de elementos como bolardos, jardineras y otros obstáculos fijos que bloquean el paso de los vehículos Z.
Y no dejamos Pontevedra porque el concello se ha referido esta mañana a la moción del PP que demandará en el Pleno la modificación del Plan de Protección Urbanística de la Zona Vieja para evitar así el cierre de más locales de ocio nocturno.
El concelleiro César Mosquera rechaza esta modificación del PEPRICA y avisa que no quiere volver a la situación que se vivía en el casco histórico en los años 80 y 90, cuando los problemas de ruido y convivencia con los vecinos eran habituales. Mosquera explicaba por qué se aprobó en su día este plan de protección y por qué fue necesario.
En aquel momento non é porque estemos en contra do ocio nocturno, os tubaros, todos, que acordo-me perfectamente que na última comisión que aprobamos por unanimidade salimos o portavoz do PSOE, o do PP, que era Juan Luis Pedrosa, mas eu, a anunciarlo. Non é porque estemos, ninguén estuvera en contra do ocio nocturno, senón que estimábamos que era excesivo xa.
Y el grupo del PP en la Diputación presenta una moción para que el Gobierno no deje en un cajón la continuación del paseo marítimo hasta Marín.
El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y la alcaldesa de Marín, María Ramallo, no entienden por qué se llegó a adjudicar en su momento un proyecto que ahora el Ministerio de Transición Ecológica considera ilegal. Ramallo demanda soluciones y alternativas para el proyecto, que es fundamental para ambos concellos.
Nuestra gran preocupación es cómo se va a ejecutar este segundo tramo, por dónde va a ir, que se conserven los dos carriles de la autovía, porque es fundamental para un puerto como el que tenemos de interés general que tenga esa comunicación. Y a día de hoy vemos que está muy verde todavía, que no hay proyecto o diseño o que nos diga por dónde va a ir.
Y en Cambados, ayer miércoles, comenzaron los trabajos de reparación de la tubería de agua que se rompió bajo el puente de Castrelo.
Los concellos de San Senso, Ogrove y Meaño se coordinaron para llenar escalonadamente sus depósitos de reserva, lo que está consiguiendo evitar problemas de suministro de agua de la traída.
Y el Celta de Vigo renueva a su entrenador Álvaro Lorenzo, compañero de deportes. Cuéntanos.
Apenas 3 partidos en el primer equipo le han bastado a Claudio Giraldez para renovar su contrato. Terminaba este mes de junio hasta 2025. Va a ser presentado ese acuerdo a las 4:30 de la tarde junto a Marco Garcés y la presidenta María Mourinho aquí en la sede del Celta. Giraldez obviamente centrado en el partido del sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas y con el objetivo de salvar al Celta en estas 7 jornadas que quedan y teniendo 3 puntos de renta sobre el descenso. Por cierto, quedan unas 500 entradas para ese partido del sábado ante Las Palmas y el Celta tiene la buena noticia de que Mihailo Ristić ya tiene el alta médica y el lateral va a poder estar en el partido del fin de semana. La única duda, por lo tanto, es la de Renato Tapia.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Llegamos ya a las 2:30, 1:30 en Canarias.